¿Cómo fue aquel día, su día más torpe, le hemos llamado, ¿no? Aquel día que todavía se acuerda, se levantó con el pie izquierdo, tiró con el codito algo que no tendría que haber tirado, dijo algo que no tendría que haber dicho. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Me lo cuenta en el 900 50 60 06. Todo esto viene a raíz de que Eduardo, nuestro magnífico, cariñoso y amable técnico, tiró el incensario que tiene aquí siempre Carlos Herrera para, bueno, para ambientar esto con olores a Semana Santa.
Principalmente para envenenarme a mí.
Exacto. Pero es que ahora tenemos 4 incensarios aquí que se van a encender a la vez, seguramente mañana.
No, no es posible.
Bien, bien, bien.
¿Qué imposible? Que
sí. Imposible. No, no.
¿Le quieren tocar la palma?
No, porque ya el otro día ya él se levantó, solo había uno, y él se levantó y lo puso en el
mareado
balcón, claro, porque dice, no, creo que me ha pasado
tumbos.
Un poco hoy.
Sí.
Bueno, tú no le demos ideas. 900 50 60 06, su día más torpe. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está?
Muy bien.
Me alegro.
Pues nada, para día torpe fue el mío, que me acuerdo siempre.
Sí.
Resulta que estuve haciendo la mili en la Academia General de Militares de Zaragoza y estaba de conductor de ambulancia. Pues el capitán me dijo que no lo molestara en la vida los viernes.
Ay.
Y estaban los cadetes de práctica de tiro. Bueno, pues yo estaba echándome la siesta cuando me suena el teléfono de urgencias. Y dígame, un cadete con un tiro en la espalda. Vale. Activé el protocolo, a helicópteros, la ambulancia, me fui allí a recoger lo que venían de San Gregorio. El capitán movido, todos movidos, y no llegaba la ambulancia de tierra. Total, que me equivoqué, en vez de un tiro, era un tirón en la espalda, en vez de un tiro.
un tirón.
Antonio, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijeron cuando se dieron cuenta de que aquello era un tirón y que usted había montado todo el protocolo para nada?
Ya te digo que helicópteros y todo, ayer todo el mundo asustado, y venían en la ambulancia porque quería escaquearse y era un tirón en la espalda. Y el capitán me arrestó 15 días.
Activé el protocolo.
La que dio el pollito.
Qué fuerte, Dios.
Qué maravilla.
Qué grande.
Qué maravilla.
Otro mejor.
Qué bueno.
Va a ser muy difícil. Muy difícil lo supere. Muy difícil.
Maribel, buenos días.
Hola, buenos días. Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, Maribel. Qué gusto saludarla.
Ay. Igualmente. Pues nada, mira, esto que pasó ya hace muchos años, estaba mi hija, que ya es una señorita adulta, se puso mala, con mucha fiebre, y entonces pues nos fuimos de urgencias a La Paz, que es el hospital que teníamos más cerca asignado. Entonces, bueno, pues estábamos allí en la sala de espera, y bueno, pues había allí una familia gitana, no porque fueran gitanos, sino porque ya sabéis que los gitanos, cuando se pone uno malo, va toda la familia al médico. Entonces estaba el enfermo, los primos, los hermanos, los abuelos, allí estaban todos. Y entonces había un chico que ya era mayorcete, pues no sé, pues tendría igual 15 años o así. Y estaba muy nervioso. Yo no sé si es que era porque era nervioso, pero era de culo inquieto. Uh-huh. Se sentaba, se levantaba, salía, entraba. Y había unos tornillos que sobresalían de la pared. Uh-huh. Y le dio por tocar el tornillo. Uh-huh. Y venga el tornillo para allá, y el tornillo para acá. Y ya me levanto, y ya me siento. Y otra vez el tornillo. En un momento dado, sale el tornillo de aquella pared y empieza a salir agua. Pero no os podéis ni imaginar, con una fuerza y una presión, él intentando volver a meter el tornillo en su sitio. Claro, imposible. Imposible de lo imposible. Entonces, no sabía qué hacer con el tornillo en la mano y el agua saliendo. Todo horrorizado, porque claro, nos tuvimos que salir de allí, porque era imposible, era... Se anegó toda la zona de urgencias de La Paz. Nos tuvieron que sacar y recomponer así como pudieron.
Todos empapados.
Yo ya no sé qué pasó, ni qué pasó con el chico, ni con el tornillo, ni... pero claro, aquello nos tuvieron que desalojar de allí. Y bueno, lo solucionarían, me imagino. Nosotros ya desaparecimos de aquella zona.
Me recuerda a mi madre entrando en una tienda de Estados Unidos, en Nueva York creo que era, y que de repente ve un abrigo que era monísimo, que le encantaba. Y delante de mi hermana, coge el abrigo Y empieza a tocar la brigada. ¡Ay, qué mono es esto, niño! Y empieza ahí con el pelo ahí. ¡Madre mía, que me gusta! Y se gira la señora y le dice, disculpe, ¿usted quiere algo? José, buenos días.
Buenos días, Alberto. Buenos Saludos días. A padre y a los compañeros.
De su parte.
Os cuento, pues estaba en Iberia recogiendo la maleta de llegada de un avión y, bueno, se enganchó una especie de bolso grande, una señora mayor. Yo pegué un salto felino en aquel momento entre la cinta, un pie al otro lado, cojo la bolsa, empiezo a tirar, pego un tirón fuerte para que saliera de allí y la bolsa se partió por la mitad. Toda la ropa cayó en la cinta que estaban las maletas, todo el mundo allí cogiendo bolsas, todo el mundo cogiendo ropa, y la pobre mujer se me acerca y me dice, gracias. O sea, fue horrible. Bueno, mi mujer no sabía dónde meterse. Aquello fue desde ese momento. De todas formas, las torpezas son continuas. Otra vez una mujer pegó un golpe de tos, estaba en una tienda, oigo un ruido, pensé que se había caído algo, me agacho debajo del mostrador y había una dentadura postiza. O sea, no creía. O sea, ¿qué haces? ¿La coges? ¿No la coges?
Claro.
Y antes, cogí los dientes con dos dedos, se los di a la mujer. Bueno, bueno, bueno. Ay, horrible, horrible, horrible.
Es una vergüenza, ¿eh?
Oh, sí.
¿Qué hace con la dentadura?
¿Qué haces con un peluquín? Ha habido gente que se le ha enganchado en el botón de la chaqueta.
Sí.
Uf,
eso lo he presenciado yo.
Estas cosas
en
han ocurrido.
Bar,
¿qué dice, hombre?
Un señor que iba con una muchacha que se ve que no era un amor lícito.
Claro.
Por toda parte se veía.
Sobrina.
Sí, una sobrina querida. Y entonces estábamos en un bar en la barra y le digo yo a uno que salgo y la pinta que tiene aquello de olé. Y tal como se acercó el camarero, le pidió y se llevó con el botón del... Se llevó, claro, el peluquín del señor.
El peluquín.
Yo no he visto a un tío salir más rápido de un
señor.
¡Qué vergüenza más grande pasó
siempre! Y este con el peluquín colgando de la manga.
Graciela, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Graciela.
Bueno, primero quería decirles que los escucho todas las mañanas, muy lindo el programa. Bueno, mi torpeza es que hace unos años yo vivía en Lugo, ahora vivo en Benidorm, pero en Lugo, en Galicia, que está, sí, como sabrán ustedes, está en Sargadelos, que es un tipo de una marca que hay para hacer no me acuerdo cómo se llama, que se hacen todas cosas de porcelana, como de porcelana, ajá, que se llama Sargadelos.
En blanco y azul.
Y estaba limpiándole yo a la señora en el salón. Con el plumero, y ella tenía una colección de todas las iglesias de Galicia, y entre ellas está la catedral, por supuesto,
claro.
Y yo estaba en el comedor, y que con el plumero fue mi torpeza que tiró una de ellas, una de las iglesias, y le digo, Marisa, ¿sabe qué? Me pasó, tuve un percance. ¿Qué pasó, Graciela? Se me cayó una de las iglesias. Y me dice, bueno, Graciela, mientras no haya sido la catedral, no. La que se me había caído era la catedral.
La catedral, madre de Dios. Suele ocurrir. La catedral, pobre.
Suele ocurrir. María José Navarro, sí. No es torpe.
No, yo soy súper torpe.
¿Qué dices?
Muy,
hombre,
muy torpe.
Favor,
sí, María, sí, sí, sí. Bueno, pero sobre todo verbalmente. Yo ya he contado aquí que al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, le dije que se quitase las gafas de sol, sí, porque sí, le hacían una pinta de mafioso importante y le faltaba un ojo. Pero bueno.
Eso sí es de tierra trágame.
No, eso es gorda, mucho. Mucho. No, eso es mucho. Pero mi madre, me estaba acordando ahora. Mi padre era Bucursi y nos lleva un domingo al refugio de Aguasol, que era como un restaurante así como un poquito subido, o sea, estaba muy bien en Albacete, y mi padre se empeñó en que los langostinos los teníamos que partir con tenedor y cuchillo. Y mi madre, fue el salto de langostino más enorme que yo he visto. El langostino atravesó todo el salón, todo el comedor, porque la pobre fue como a intentarlo. Y el langostino como que dio así como una vuelta de campana. Estuvo bien.
Los langostinos hay que comerlo con las manos.
Con las manos,
pero por supuesto. Claro. Pero eso te he dicho que mi padre era muy cursi. Sí.
Bueno, no, antiguamente.
Que era más cursi, vamos.
Pues no. Los camareros, y sobre todo los maîtres, le pelaban los langostinos a los clientes en los hoteles.
Así.
Con cuchillo y tenedor. Pero que hay que tener una habilidad bárbara para hacer eso.
Sí, yo aprendí a pelar la naranja con cuchillo y
tenedor.
En la mili, a mí me obligaron a la fruta en la mili había que pelarla, por lo menos donde yo hice en la mili.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Javier.
Todo el equipo. Buenos días a todo el equipo. Me divierto con vosotros todos los días. Una barbaridad.
Qué maravilla, Javier.
Bien, y además, y soy oyente vuestro desde hace mucho tiempo.
Qué bueno. ¿Y cómo fue ese día?
Bueno, todo esto. Sí, mira. Este día fue Es un amigo mío, José, una reunión de amigos, ahora tenemos todos 50 y tantos, esto era cuando teníamos 20 y algo. Una reunión de amigos, y entonces entre ellos está mi amigo José. Os describo a mi amigo José. Mi amigo José es un tío de 1,90 m aproximadamente. De hombro a hombro tiene 20 euros de taxi, más o menos.
Que me gusta eso.
Es un tío, es muy buena persona, pero es un tío de o sea, lo que es una persona destartalada, ¿no?
Ajá.
Es de los que entran en las casas, ¿no? Es de los que van andando de costero a costero, ¿sabes? Sí. Que tenga siempre. Sí, sí. Y con las manos hacia adelante y hacia atrás, ¿sabes? Y va por las casas y lo va arrumbando todo. Es decir, ahora ya está un poco más refinado, pero antes era una barbaridad. Hey. Muy bien, pues una pareja, amiga nuestra, se casa. Hace ya 25 años te hablo. Vamos de testigo nosotros, viene mi amigo José. Y ese día llovía lo más grande, era el de El Salvador, la iglesia de El Salvador, Sevilla. Uh-huh. Ese es una tarde noche, llovía lo más grande. La novia, la pobre, llegó cuando más llovía. Nos pusimos todos, dispusimos una especie de pasillo de paraguas y tal, uh-huh, para que ella estuviera lo más cómoda posible. El coche se acercó a la puerta de la iglesia. Como esa iglesia, ya sabéis los escalones que tiene, ¿no? Uh-huh. Son unos escalones bastante... De la para colmo, de las bodas anteriores, el arroz había hecho una pátina en el, en los escalones, aquello resbalaba una barba. Pues nada, ahora cuando ya me vuelvo, ya entra la novia un poco en la iglesia, me vuelvo y veo a mi amigo José, que no había otra persona que hacerlo, recogerse la cola de la novia, la cola, el velo, ¿no? Más bien, ¿no?
Sí.
En el brazo. Y ahí veo a mi amigo José dando camba ya por la escalera. Y de buena primera, ese hombre se resbala.
Oh.
¿Qué hace? Pues le pega un tirón a la novia. La novia con la cara hacia atrás, un poquito más, y la deja caer.
Oh.
Aquello fue muy desagradable en ese momento,
claro,
porque la novia lo pasó fatal.
Me lo puedo imaginar.
Y eso fue, bueno, eso fue, yo creo que de las meteduras de pata más gorda que ha hecho este amigo mío.
Hombre, es gorda tirarle del velo a una
novia
el día de su boda. En El Salvador, además, que es una es una iglesia que tiene una plaza muy grande en la que muchísima gente bebe cerveza.
Sí,
y estás viendo, y claro, que tiene público.
Que
tiene público. Tony Martínez es torpe.
A ver, yo podría escribir un libro, estar toda la mañana, pero voy a resumirlo solamente lo que me dijo nuestra compañera Marci, muy seria. Ella es muy seria y me dijo: Tony, eres muy lista para los polinomios, pero muy torpe para los recados. Y con eso me quedo, porque yo no hago nada bien. O sea, me equivoco, siempre se me cae todo, lo rompo todo. O sea que, ya lo sabéis, muy lista para los polinomios, muy torpe para los recados.
Eloy, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Qué tal?
Muy bien, muy
pues
bien.
Mira, yo te voy a contar dos en una.
Bien.
Yo resulta que yo soy camionero y, claro, los camioneros, la gente que conduce, padecemos a veces de hemorroides, de almorrana.
Sí, sí, la vemos.
Entonces, pues, yo ahora con la subida de la luz, pues yo entro al bate con la luz del móvil, con la luz de lo que viene siendo la linterna.
Sí.
Entonces, me mandaron una pomada de esta antihemorroidal, de esta.
Sí.
Claro, como la pomada, yo tenía una hemorrana de esta externa y, claro, la cánula se la había quitado.
Sí,
y cogí, me levanté por la mañana para ir a trabajar, para echármela antes de coger camión, y me confundí de bote. Total, que pongo nerdeo y me lío a dar el hemorrana un poco y aquello empezó a cocerme. Aquello parecía ahí que tenía, yo qué sé, unos picores y una... Bueno, total que me di cuenta que había cogido el bote de la pasta de dientes.
Claro. Ay,
bueno, fresquito iba.
Entonces empecé a ponerme ya nervioso, yo en los sudores, y buscando unas toallitas de esta húmeda, y tenía allí una cajita de toallitas, y cuando la cojo, pues digo... Me voy a limpiar con esto que me refresque, y claro, aquello me escocía más.
Claro.
Y me dio por encender la luz, y resulta que había cogido la toallita de matar el coronavirus, que tenía un 70% de alcohol.
Dos en una. Pero Eloy, cuénteme usted cómo estuvo los días posteriores a aquel incidente.
Pues mira, el día que me pasó, cuando cogí el camión, pues si llego a tener un frotador de esto a mano, lo cojo y me siento encima, porque la verdad es que lo pasé bastante mal. Eso tarda en quitarse.
Hey.
Eso tarda.
Hey.
Y entonces, bueno, cuando ya me limpié con la toallita y vi que me escocía más, pues digo, esto que habrá hecho una reacción.
Claro.
Y yo lo que había cogido era la toallita, que miré el prospecto de la toallita, tenía un 70% de alcohol.
¿Y a dónde iba de viaje ese día?
Sí, bueno, lo terminé de aquella manera, pero aquello me picaba como, vamos, como si me hubiera comido una caja guindilla.
Es que la luz está muy cara.
Y la luz está muy cara y enciendo la del móvil.
Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos aquí días. Una fósfora de Caudete de las Fuentes.
Sí, bueno, muchas gracias.
Felicidades por el programa, señor Herrera, a su padre, a usted y a todos.
Muchísimas gracias. ¿Mm? ¿Y cómo fue ese día? ¿Cómo fue para usted ese día? ¿Para usted o para alguien de su entorno?
Pues nada, resulta que yo era muy jovencita, no teníamos carnet de conducir y nos queríamos ir al pueblo de al lado a la discoteca. Entonces una amiga mía se había echado un novio y decía, va a venir Bundy a por nosotros, va a venir Bundy a por nosotros. Y todas, Bundy, Bundy, pues vale, pues Bundy, Bundy va a venir a por nosotras. Claro, todas con ganas de irnos y nos subimos al coche. Y ya empezamos a hablar, tal, Pascual, y empiezan a decir tonterías, ¿no? Y ya... Yo, con mi desparpajo, digo, anda, que estás más tonta que Abundio. Y de repente se me quedan así, se hace un silencio, se me quedan todas así mirando y ya se vuelve la chica que iba adelante con el novio y me dice, tía, que mi novio se llama Abundio. Y yo digo, oh no, Dios, tierra, trágame.
Es que además, tierra, trágame, en un viaje en coche compartiéndolo con, claro, con esa persona. Ese es, eso es un tema del día bastante concreto, el de tierra, trágame, porque se tiene tela y muchas anécdotas. Yo no sé cómo, ¿tú cómo crees de torpe que es Antonio Agredana? Yo creo que
bueno,
poco,
todo.
No, sí. Yo creo que sí, Antonio, que tienes de torpe.
Sí,
sí, esto así que dan...
Es un tío sensible.
Los poetas siempre han sido torpes.
Los hombres sensibles.
Hoy ha venido ofreciéndote macha a la radio.
No, bueno, llevo unos días con ese tema. Bueno, que
yo he venido ofreciendo tal
hombre
marcha,
está ahí pues, depurándose.
Claro. Sí. Bueno, veamos cómo son las crónicas perplejas de él, de nuestro querido Antonio Agredano.
Bueno, vamos a recordar junto un gran momento televisivo. Atrapa un millón, año 2011. Carlos Sobera preguntó,
bueno.
Diluido en agua, ¿cuál es mejor conductor, la sal o el azúcar? Mario, el concursante, puso todo el dinero en la respuesta sal, pero Remedio Cervantes, la famosa que tenía que ayudarle, ay, sí, tuvo una corazonada y sin contar con la aprobación de Mario, cambió el dinero en el último segundo a azúcar. La respuesta fue incorrecta y el concursante se fue a casa con las manos vacías. Pues yo soy Remedio Cervantes todo el día. Yo soy el que en la cocina quiere echar una mano y calcina el pollo. Soy el que cuando conduce quiere guiarte con el GPS en el móvil y dice, esta no, la siguiente, pero era esa. O sea, yo soy el que se encarga de comprar los regalos y se equivoca de talla, el que pierde los tickets, el que se olvida la llave dentro de casa. Soy el que envía correos diciendo, te mando el documento que me pediste, pero no adjunta el documento. O sea, hay un día de todo, ¿no? Hay un día mundial de la tortilla de patata, hay un día mundial de la diversión en el trabajo, hay un día mundial de los calvos, lo juro, el 7 de octubre, para quien lo necesite celebrar, no es mi caso, bueno. Pero no hay un día mundial del niño lacio, que es lo que yo he sido siempre, un niño lacio, un niño torpe. O sea, lacio nivel caerme del pony en los caballitos pony de la feria. O sea, nivel pegarle una patada fuerte a un balón y darle en la cabeza a la única viejecita que paseaba muy lejos en el parque. Por eso entiendo a todos esos que rompen cosas, entiendo a todos esos que quieren ayudar y solo estropean lo que otros hacen con esmero. Y entiendo, por supuesto, a Remedio Cervantes, porque uno puede ser bondadoso y torpe a la vez. Porque una vez intenté colgar un cuadro en el salón y terminé dándole los buenos días al vecino a través de un agujerito en la pared. Y le dije, el berbiquí me ha hecho un extraño, le dije, mientras él se ponía rojo de rabia y llamaba al seguro. En fin, no hay nada peor que un torpe voluntarioso. Ese es mi caso. No hay nada peor que un lacio con ínfulas.
O sea, saludo desde aquí a Remedios Cervantes, que la queremos
sí,
mucho.
Además, que la queremos mucho.
Buena amiga sí. del programa. La
pero vamos, la ha mencionado Alvarito Domecq, ese del podio de la feria de aquí.
Redondo, vamos.
Y además, Alvarito Domecq.
A cada vuelta que iba dando el pony, mi padre decía, se va a caer. Yo lo que sí me he acordado ahora escuchando al hombre es que yo confundí una toallita de estas que vienen como en los hoteles dan toallita húmeda con una de un restaurante bonito para de limón, para limpiarme con la gamba. Entonces confundí una por otra y también tuve tuve ese ardor.
El problema es cuando haber cocinado con guindillas.
Antonio Gredano, tú, bueno, o quien sea, ¿conocéis a uno de los nuevos fenómenos virales de internet? Se llama Patica. Y a lo mejor si os digo Freeway fresquita, aceitunilla del Pacífico y que viva la comida, os suena un poco más.
Es un genio del TikTok.
Es un genio del TikTok. Bueno, va a estar con nosotros en un momento, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a charlar cómo es su vida, ¿no? ¿Qué hay detrás de TikTok y de todos estos vídeos? Y vamos a echar un muy buen rato.
¿Me vais a decir cómo se apunta uno al TikTok?
Sí, te lo voy a hacer ahora porque te va a gustar, Naranjo. Es que ya te volviste Instagramer en un momento y ahora vas a ser TikTok.
Ya estoy aburrido de eso.
Ya se ha pasado Instagram.